Gloria al Señor por ese tiempo. Es una alegría que ya somos muchos que antes, más que antes. Y damos las gracias al Señor por esto, Señor. Amén. Como un sacerdocio santo, servimos ante Dios. Ya hemos escuchado varias cosas sobre el sacerdocio y sobre los versículos en Apocalipsis 22. A mí me ha tocado que el ser cristiano es una cosa de vida. No se trata de un método, de un ritual u otras cosas, sino se trata de vida. Y eso debe ser ya desde el principio. Debe ser así desde el principio hasta el fin de nuestra vida. No se deben introducir otras cosas. No queremos permanecer en la vida. Somos por la vida. Y cuando hablamos sobre el sacerdocio, es una cosa de vida. No es una exigencia a mi ser natural, mi ser caído. Porque el hombre natural no puede lograr nada. Aquí se trata de una cosa de vida y de nuestra confianza. Todo proviene de Dios. Y a través de la fe a su nombre, así yo tengo parte de Él y de todo, todas estas cosas cuando creo en Él. Y el que recibe vida crece también. Y ese crecimiento en la vida llega al sacerdocio santo. Anoche lo hemos visto. Cada uno de nosotros es un sacerdote. Pero eso no es suficiente para nuestro Señor. Nuestro Señor quiere un sacerdocio santo, no solo algunos sacerdotes separados, digamos, cuando uno no conoce el otro, sino una iglesia que le sirve juntamente, que intercede juntamente, que tiene la misma meta. Esa es gloria. Sí, es un sacerdocio y también un sacerdocio santo. Ya hemos escuchado algo sobre el sacerdocio en general. Un sacerdote es alguien que se acerca a Dios. Cuando me acerco a Dios, ya tengo un servicio sacerdotal. Y ya tenemos parte de eso. De otra forma, no estuviéramos aquí. No estaríamos aquí. Pero también somos un sacerdocio santo. ¿Qué es eso, ser santo? ¿Qué significa eso? En la conferencia de invierno, en la pasado, hemos hablado sobre el ser santo y yo recomiendo a todos leer esos mensajes de nuevo. Hemos imprimido los mensajes y cada uno puede leerlos. No quiero hablar mucho al respecto, pero es bueno excavar de nuevo los tesoros de antes que hemos recibido antes, ¿no? Si así sacamos más provecho de los tesoros de Dios. Nuestro Dios es santo. Es un resumen de esto. Y nosotros, como hombres naturales, no tenemos parte de esa santidad, pero Dios quiere santificarnos y quiere recibirnos como sus hijos e hijas. Hay conceptos, muchos conceptos de santidad. pero la santidad real es muy diferente. Es muy, muy grande, muy bonita, muy preciosa. Por eso debemos meditar más sobre esto. ¿Y cómo tenemos parte de la santidad de Dios? Yo he buscado dónde la primera vez cuando aparece la palabra santificar en la Biblia. Y eso fue cuando Dios había creado cielo y tierra y había un día especial, el sábado. Y Dios dijo, Dios bendijo ese día. Había seis días de la creación, pero Dios apartó un día, como un día especial. Y la palabra dice que Él bendijo ese día. Y hoy hay muchas naciones, pero Dios se apartó una nación. Primero el pueblo de Israel, pero hoy somos nosotros los que creemos en Jesucristo. Eso ya es santificar. Hemos sido apartados. No somos normales, según el mundo, ¿no? Somos un pueblo apartado, no somos como el mundo, sino Dios nos ha apartado. Por eso no te avergüences cuando ves que eres diferente como el mundo. Es un honor, es gloria. El hecho de que somos diferentes es un honor. Dios nos ha llamado, nos ha sacado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Y eso significa que somos santos, apartados. Y la pureza también tiene que ver mucho con esto. Cuando Dios santifica, Él también purifica. Hay un versículo precioso en Efesios 5, versículo 26-27. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor santifica la iglesia limpiándola. Y hoy también tenemos ese lavamiento del agua por la palabra. Así el Señor nos purifica y nos santifica. Amén. El mundo quiere ensuciarnos. Hay muchas cosas que nos ensucian. Esa generación es una generación adúltera, una generación mala. Pero nosotros no tenemos parte de esa generación. Tal vez en el mundo todas estas cosas son normales, pero nosotros no. Nosotros somos puros y santificados porque el Señor lo ha hecho. Y yo quiero decir aún más al respecto. El ser santificado es estar por el Señor. En 2 Corintios 11, versículos 2 y 3, dice, porque os celo, con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva, con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. No queremos ser así, puro, santo. Y cuando viene el enemigo, él no puede engañarnos. Ni nuestros pensamientos, ni por preocupaciones, por otras cosas, sino queremos ser puros y santos. Él nos ha desposado. ¿No es maravilloso? Solo amamos a nuestro Señor y somos por Él. Y tiene una consecuencia maravillosa todo eso. Si Él nos santifica, nosotros podemos mirarle. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí se habla de la paz con todos. Si no tengo paz, hay que hacer paz, ¿no? Tenemos que ser pacificadores. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Apocalipsis dice que vamos a mirar su rostro, ¿no? Y sí, el requisito es la santidad. Y todo eso es la obra del Señor en nosotros. Pero también tenemos parte o una responsabilidad. Dios ha hecho todo ya. Pero no es cosa automática que nosotros tengamos parte de eso. Cuando entras en tu coche y mueves esa llave, automáticamente se enciende el motor, ¿no? Pero pero es mi decisión. El motor no lo hace de sí mismo. El Señor te da la decisión siempre, te deja la decisión. Y esa es nuestra responsabilidad, nuestra decisión. Por eso es muy importante nuestra decisión. Y no solo es mi decisión de un momento a otro, sino una decisión general, digamos. La Biblia lo llama consagración. Yo me consagro al Señor. Eso significa, yo me doy como su propiedad. Todo mi cuerpo, todo mi ser, todo entrego al Señor. Y digo que soy su propiedad ahora, ¿no? Y hay una base para todo eso. Y la base es que el Señor ya me ha comprado. El Señor ya me compró, ya le pertenezco a Él. No obstante, el Señor no nos obliga, sino Él espera tu entrega. Pero la base no es mi decisión, porque Él ya me ha comprado, pero Él necesita mi consagración también. Yo he dicho muchas veces últimamente al Señor: Señor, yo pertenezco a ti, todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta el pie, los pies. Yo pertenezco a ti. Y así el Señor me quitó ira, por ejemplo, cuando tenía ira dentro de mí, en mí. Esas cosas se fueron, ¿sí? Y cuando yo soy consciente de eso, entonces, sí, las demás cosas se van. Y así la purificación y la santificación van juntos.
Ja, die habe ich die letzten zwei, drei Wochen ganz oft gelesen. Auch gebt der Sünde nicht eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit.
Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así das tus miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Amén.
Amén.
Als solche, die aus den Toten lebendig sind. Da denken wir wieder an den Wasser, den Strom des
como los vivos de entre los muertos, ¿no? En ese momento pienso en la corriente del agua de la vida, ¿no? El Señor nos ha vivificado y ahora damos todo nuestro cuerpo a Dios. Y el versículo 22 dice, mas ahora libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santidad. El que se ha consagrado tanto tiene el fruto, como fruto la santidad y por fin la vida eterna. Y como vemos en Apocalipsis 22, a los esclavos que sirven a Dios. Y eso me ha tocado y me ha recordado a ese sacerdocio. Esa es la meta. Ahora nos consagramos para que podamos servir en pureza, en santidad al Señor, dándole honra. Amén. Gloria al Señor por esa meta. Sí, el Señor nos llama a su servicio. Es un privilegio muy grande. Y así, eso vale para todos nosotros. Él ha llamado a cada uno de nosotros, pero como ya hemos dicho, Dios quiere un sacerdocio. No solo cada uno personalmente, sino separado, sino un sacerdocio junto. En Romanos
12:1,
aquí vemos más de la consagración. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Eso pone al principio del capítulo 12. Y todo ese capítulo trata de la vida de la iglesia. Esa consagración lleva a la vida de la iglesia, a la edificación. No solo yo y el Señor tenemos comunión, sino todos servimos juntos ante el Señor. Y eso es un privilegio muy grande, poder servirle al Señor en la iglesia. Yo quiero leer otros versículos al respecto. Ya los leímos ayer, pero no importa. A veces tenemos necesidad, falta gente en los servicios de los niños, por ejemplo. Y uno piensa, no sé si tengo tiempo, si quiero hacerlo. Pero aquí había una iglesia en Macedonia. En 2 Corintios 8:1-5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí se trata de una colección para los de Jerusalén que tenían necesidad y han coleccionado donaciones. Y entonces dice, porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la ofrenda y la comunicación de servicio para los santos. Y esto hicieron no como lo esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismos al Señor y a nosotros por la voluntad del Señor. ¿No es maravilloso tal vida de la iglesia? Donde se ve la abundancia del gozo, y todo culmina en la generosidad. A veces pensamos, oh, yo soy muy pobre, no tengo la capacidad ni la fuerza, no puedo dar. Y así fue en ellos también, pero había una abundancia, había algo. El Señor lo ha dado al final. Y así había riquezas de su generosidad. Señor, toca nuestros corazones. Para que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Eso es nuestro culto racional, dice la palabra. Así servimos a los santos. Servimos unos a otros, intercedemos unos por otros. Eso es muy importante. En la reunión en casa, oramos por los hermanos de la reunión, de esa misma reunión. Y cada día podemos orar por los hermanos. No solo por los que están enfermos, sino también por los que están bien, que no tienen tantos problemas. Todos necesitan la oración. Amén. Y a través de ese servir en comunión, a través de esto viene ese sacerdocio, ¿no? De eso proviene el sacerdocio. Porque así hay mucho vínculo entre los hermanos, mucha edificación. Yo leo 1 Pedro 2, 4 y 5, al cual es Jesús, al cual acercándoos piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Así venimos, nos acercamos a Él. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén. Eso me gusta, cómo empieza eso. Acercándonos a la piedra viva. Venimos a Él también como el agua de la vida. Pero Él no solo es el río de agua viva, sino también la piedra viva. El Señor es el río y necesitamos el río de agua cada día. Pero también el Señor es la piedra viva. Y así venimos a Él. Y la piedra viva es para la edificación de la casa, de la casa de Dios. ¿Y qué pasa entonces? Entonces nosotros seremos edificados como piedras vivas también. Entonces nosotros también somos hechos piedras vivas. Y así seremos edificados como piedras vivas. ¿Y para qué? Para que seamos la casa espiritual. Es una casa espiritual. Antes, yo pensaba antes había una casa de piedras, como el templo en Jerusalén, y ahora es una casa espiritual, sí, así es. Pero yo ahora pienso que hay mucho más.
Der Aufbau geschieht im Geist.
Yo,
manchmal denken wir, wenn wir uns alle so gut verstehen, das ist schon Aufbau.
A veces pensamos cuando pasamos un rato o cuando nos entendemos todos, cuando no peleamos, entonces ya hay edificación y ya es correcto. La paz es importante, pero eso no es todo. Porque la casa es casa espiritual y eso debe impresionarnos mucho, que se trata de una cosa espiritual y santa. Siempre hay hermanos que son como amigos, que no tienen problemas, que sí, que se caen bien, pero de repente había problemas. O hay problemas, eso sucede. Y puede ser diferentes causas, diferentes razones, pero no sirve discutir o intercambiar opiniones, sino nosotros tenemos una relación espiritual. Y cuando hay problemas, entonces hace falta el espíritu, así lo diría yo. Y cuando pasa esto, debemos volvernos al espíritu. No debemos hacernos reproches, sino debemos volvernos al espíritu. Debemos ver que falta espíritu cuando tenemos problemas. Y es cuando lo vemos, nos volvemos al espíritu. Y no es cosa muy alta en el cielo o muy abstracta, no. Eso es muy normal para nosotros. Los hombres en general tienen amor, pero también el espíritu está lleno de amor. Es el espíritu de la fuerza, del amor y del... Sí, cuando hablamos del espíritu, no debemos pensar que es cosa abstracta, sino el Señor, el espíritu es lleno de misericordia, lleno de sabiduría, de justicia y también de humanidad del Señor. Y hay una diferencia. El amor natural del hombre escoge según su simpatía, ¿no? Sí, el amor a veces ama, a veces no ama, pero hay hombres que no nos caen bien, que no amamos, y así es el amor normal, natural. Pero el amor espiritual es otro amor. Tenemos igual amor para todos los hermanos. Claro, tienes el contacto es diferente con unos hermanos, algunos tienes más contacto con otros menos, y eso es normal también. Pero si tienes un problema con algún hermano, entonces hay que tratarlo. Queremos tener el mismo amor para con todos. Y también puede pasar que tengo una relación muy, muy íntima, súper íntima con algún hermano. Eso también puede ser un problema. Todo debe ser muy equilibrado, ¿no? El amor es para con todos igual. Eso es el sacerdocio santo. Y nosotros nos santificamos para nosotros mismos, pero también para los hermanos. Cuando yo me reúno con los hermanos, eso me santifica también. Tal vez antes tenía pensamientos, no sé. Pero cuando veo a los hermanos, veo tal vez la vanidad de mis pensamientos anteriores, por ejemplo. Y eso me santifica ya. A veces no hace falta hablar sobre mis asuntos, sino cuando me reúno con los santos, ya seré santificado. Es el proceso ya. O a veces vemos que una conversación va a una dirección no muy provechosa y yo me vuelvo interiormente, yo ora en mi interior. Y entonces yo puedo corregir la situación con la sabiduría y el amor del Señor. Y así puedo volver la conversación a la vida, por ejemplo. Y así nos consagramos mutuamente en amor y en sabiduría. Así pasa mucho en las reuniones también, en las comuniones de los hermanos. Y me gusta que esas cosas van juntos. Somos edificados para casa espiritual, para un sacerdocio santo. Es uno. La casa es el sacerdocio. El sacerdocio es la casa. Eso va junto. Todo es uno. Es una visión, ¿no? Y eso debemos ver, debemos declararlo o pedirle al Señor: Señor, muéstramelo.
Amén. Ja, und aus solch einem dienen in Einheit, ja, da kommt solch ein Lob.
Y cuando servimos en unidad hay mucha alabanza. Yo tengo otro versículo, Romanos 15, 5 a 6. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿No es maravilloso eso? Tener un mismo sentir. Esa es la cosa espiritual. Para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Una vida de la iglesia así es maravilloso cuando glorificamos juntamente al Señor en unidad. Y Dios expresa ese anhelo que tiene para ese sacerdocio, por ese sacerdocio. Y ese anhelo ya tenía desde el principio, ya cuando llamó a su pueblo para salir de Egipto, habló del sacerdocio. Y en ese Salmo 132 vemos también la expresión del anhelo de Dios por ese sacerdocio. Y Él ha puesto ese anhelo en nuestros corazones. Ese Salmo 132 y 1 Pedro 2 y Apocalipsis 22 son una imagen, un cuadro, una visión gigante que me ha impresionado mucho.
Gedenke, oh Herr, an David und all seine Mühsal, der dem Herrn geschworen und dem mächtigen Jakobs ein Gelübde
getan hat. Piensa.
Vorher hatten wir es schon, wir haben uns dem Herrn geweiht. Aber hier weiht sich jemand.
Aquí habla de David, de la consagración de David para su casa. David se consagró. Y David dice que no quería acostarse ni dormir hasta que haya encontrado una morada para el Señor. No sé qué versículo está leyendo. Esa morada para el poderoso de Jacob. Y eso vemos aquí muy claro. Y esa es la casa espiritual hoy. Y también en Apocalipsis 22 y en 21 también la vemos. Así vemos el plan de Dios, su propósito, su anhelo. Y David ya lo ha visto. Había muchos en el pueblo de Israel que no lo habían visto. No eran conscientes de eso. Pero nosotros, ¿qué hombres somos o queremos ser? Así ahora conocemos el deseo del corazón de Dios. Dios ha elegido una morada y Él desea mucho esa casa espiritual, ese sacerdocio santo. Y en ese lugar, en esa morada, están sus sacerdotes. Que tus sacerdotes se vistan de justicia y tus santos dan voces de júbilo. Los sacerdotes tienen una vestidura especial, ¿no? Y como en Apocalipsis, a la esposa fue dada a vestirse de un vestido resplandeciente, y que son las obras justas de los santos. Y así nosotros tenemos un vestido sacerdotal que el Señor nos da. Son los hechos justos que hacemos a través del Señor. Y todo culmina en el júbilo de los santos. Y los sacerdotes se visten de salvación también. Ya como hemos dicho ya, eso guía a otros a la salvación. Cuando uno ama y conoce al Señor, su andar, su ser, su persona puede ser una salvación para otros. A veces la gente lo nota y dice, wow, cuando veo esa persona hay una luz, un algo, no sé, que no se explica. Pero los sacerdotes se vistan de justicia. Nosotros, cuando estamos en la luz, vemos todo muy claro. Cuando estás en tinieblas, no ves nada. Y cuando hay luz, se ve todo muy claro. Y así, esa es la salvación también, la sanación. Y todo eso viene porque el Señor nos viste de salvación. Ese es nuestro vestido. Y volvemos a 1 Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Vemos de nuevo qué somos, para qué el Señor nos ha hecho. Y eso debe ser muy grande, debemos tenerlo muy presente. Debemos conocerlo, saber qué somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Amén.
También somos linaje escogido. La palabra griega es genos. Y eso nos recuerda a nuestro nacimiento. El Señor nos ha nacido de nuevo y nos ha dado su vida. Y así somos linaje escogido. Eso debemos leer mucho y meditar en eso. Nosotros somos linaje escogido. No pensemos en nuestros fallos, sino debemos tener presente esto, que somos real sacerdocio. Es un desarrollo, ¿no? En las reuniones siguientes lo vamos a ver más. Antes ha sido un sacerdocio santo y aquí un sacerdocio real. Una nación santa, un pueblo adquirido. Pertenecemos a Él. Somos su posesión y eso podemos proclamar ante el Señor. Señor, gracias, somos tu pueblo. La iglesia te pertenece a ti y yo también. Todos somos el pueblo adquirido, consagrado a ti, tu posesión. Y hemos sido llamados y sacados de las tinieblas y trasladados a su luz maravillosa. Y para anunciar sus virtudes. ¿Para qué? Para que se exprese su virtud, sus virtudes. La iglesia debe expresar el testimonio de Dios. Es un candelabro de oro y el candelabro debe brillar, ¿no? Un candelabro que no brilla no tiene ningún sentido. Es su propósito, sí. Él debe brillar. Y nosotros como iglesia brillamos anunciando sus virtudes. Sus virtudes deben brillar su justicia, su santidad, su salvación. El que viene a la iglesia, el que llega a la iglesia debe sentirlo, verlo. Aquí está la santidad de Dios, aquí brilla su luz. Y aquí hay salvación, en su casa hay salvación. Y esas virtudes deben ser anunciadas. Y el versículo 10 es también maravilloso. Vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tal vez pensamos, oh, conmigo no es posible. Pero Pablo lo dice aquí claramente. Él conoce nuestro origen. Él sabe que somos todos hombres caídos, pero Dios nos ha escogido. Y no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí, el Señor nos ha dado misericordia. Y somos dependientes de su misericordia durante toda nuestra vida. Y todo es para la edificación, para el sacerdocio santo. Necesitamos siempre su misericordia. Aprovechate de su misericordia. No pienses que es cosa demasiado alta. Aunque si te consideras incapaz y sí, pero Dios es misericordioso. Él no apagará el pábilo humeado. Él te edificará de nuevo. Él te mostrará de nuevo su misericordia. No importa cómo es tu situación, tu estado, Él te hace un sacerdote santo, y no solo a ti, sino a todos nosotros. No importa el estado de la iglesia, pero el Señor es misericordioso y necesitamos mucho su misericordia. Y nosotros también debemos ser misericordiosos. No juzgamos a los demás. No juzgues a los demás. No des reproches a los demás. ¿Cómo has recibido misericordia? Sé misericordioso para con los demás. Señor Jesús, te damos las gracias por tu obra maravillosa en todos nosotros. Llévanos a la madurez completa, perfecta, Señor. Te alabamos por esto. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en esos días tú edificas esa casa espiritual y ese sacerdocio santo. Amén.